La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine, aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom. Ja som aquí, com cada dilluns, a Scènic Magazine, a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i a la nostra web, alpratradio.com, i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe el podeu tornar a escoltar quan vulgueu a Spotify, eBooks i Apple Podcast. Un agraïment molt especial a tots que ens escolteu a través d'aquestes plataformes. I com ja és habitual, donem la benvinguda al nostre col·laborador Santi Vilchez.
Hola, bona tarda, Mercè, com estàs?
Buenas tardes, un
Buenas
lunes
tardes.
Más aquí.
Qué bien, ¿no?
Bueno,
y qué calor hace.
Qué calor, de verdad, es increíble, ¿eh? Ya teníamos ganas de que llegara, pero tan así de golpe, me parece que ahora no nos acostumbramos.
No.
Bueno, tenemos que estar todo el día en la playa.
Empieza
piscina.
Ya el verano, señores, a ya la sí. playa.
Claro que sí. Y como siempre, nuestro técnico Polino José de Control. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buena tarde.
¿Has ido a la playa?
No. Sí, pues sí, sí.
¿Sí?
Hace un par de semanas ya fui la primera vez, sí.
Uy, qué vale. Bueno, es que ya empezaba a hacer calor hace un par de semanitas, o sea que...
Espérate, porque viene...
Te han dicho que esta semana...
Viene fuerte, sí.
Bueno, resistiremos, ¿verdad que sí, Santi?
Resistiremos.
I, com sempre, iniciem el programa d'avui amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Doncs volem parlar avui de l'arribada de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera de Sant Joan. Serà el proper dia 23 de juny a les 19:30 hores per als carrers de la ciutat. Organitza la colla de diables d'aquí del Prat. El foc de Sant Joan enguany i com ja és tradició arribarà a la ciutat des del cim del Canigó de la mà de la UEC del Prat. Serà rebuda per les entitats de la cultura popular i tradicional catalana a l'Avinguda Verge de Montserrat amb Pau Casals. A les 19:30 hi haurà la concentració de les entitats de cultura popular popular a la plaça Pau Casals i a les 19:45 serà la rebuda de la flama del Canigó. També tenim la tabalada d'anunci i les festes de Sant Pere i Sant Pau 2025, una proposta per al dia 26 de juny a les 19 hores per als carrers de la ciutat. La Federació d'Entitats de Cultura Popular organitza doncs, aquesta proposta cultural i tradicional catalana del Prat, que ja sabeu que és la Federació El Nus. Aquesta tabalada té diferents recorreguts, entre ells hi haurà la colla de diables, que serà a l'inici de la plaça Joan García Nieto amb l'Avinguda Verge de Montserrat i fins a la cantonada del carrer Frederic Soler. També tindrem el ball de diables a l'inici de la plaça Catalunya amb l'Avinguda Doctor Gallard i Montnès amb l'Avinguda també Verge de Montserrat i fins a la cantonada del carrer Frederic Soler i la cercavila conjunta des del carrer Frederic Soler i el carrer Ferran Puig fins a la plaça de la Vila. Per als amants del circ, us volem fer un comentari que tenim la proposta Fem Circ, espectacle La Conquistada, una proposta per al dia 26 de juny de 21 hores a 21:10 al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. És l'entrada totalment gratuïta amb un aforament limitat. Fem Circ és en el marc del cicle Saltimbanqui, omplirà la tarda del dia 26 de juny amb moltes activitats, sobretot per a tots els públics, amb tallers en família, espectacles i mostres de creació, tant dins com fora del centre. Una tarda per viure i celebrar el circ amb totes les seves formes. I per als amants de la música tenim el concert de la coral Lo Llobregat de les Flors, proposta per al dia 28 de juny de 18 a 19 hores al Cèntric Espai Cultural. Organitza la Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de les Flors. És un concert de cant coral a càrrec d'aquesta coral des de, que sempre ja sabeu que ens ofereixen repertoris del famós musical, en aquest cas El fantasma de la òpera, amb el compositor Andreu Lloyd Webber. I per finalitzar ja la proposta, tenim un parell de propostes de l'agenda, la trobada gegantera a les festes de Sant Pere i Sant Pau 2025, proposta per el dia 28 de juny a les 19:30 pels carrers de la ciutat, i tenim també el Festival Dance Summer 2025 a l'Avinguda Sant Cosme i Sant Damià, una proposta per el dia 29 de juny a les 11 del matí. I bé, aquesta ha sigut l'agenda cultural d'avui i ara seguim parlant de cultura amb el Santi Vilches.
Pues Mercè, es que me has dejado alucinado de la cantidad de agenda cultural que hay en el Prat estos días para San Juan.
Sí, San Juan y San Pedro, porque aquí, bueno, como en todos los sitios, celebramos las dos verbenas.
Las dos verbenas, pero me he quedado parado de la cantidad de actividades que hay en la ciudad del Prat.
Muy variadas, la verdad que cuando son fiestas así, sobre todo tradicionales y populares, el Prat es una ciudad muy participativa que invita a todo el mundo y todos los ciudadanos del Prat a pasárselo súper bien. Las verbenas son increíbles porque además tenemos cantidad de verbenas por muchísimos sitios, muchas plazas con música en directo y las orquestas, que son el típico, las típicas actividades de las verbenas, ¿no? Y cómo no, pues actividades de circo, ¿ya has visto?
Sí, sí, no, ya lo veo.
Las collas de diablas también participan.
A tu lado la agenda de Barcelona se queda corta.
Se queda corta, pero es que he querido hacerla muy rápido porque había muchas más. Bueno, de todas maneras, nuestros seguidores ya saben que si entran en la web del Ayuntamiento del Prat, en donde está la agenda cultural, allí tienen absolutamente todas las propuestas culturales, que no solamente son de cultura, que hay deportivas, hay para toda la familia, hay manualidades, hay cine, o sea, ahí se puede ver absolutamente todo y la gente puede seleccionarlo y seguro que no se aburren, segurísimo.
Pues yo te traigo unas propuestas de la Cuéntale. Agenda cultural de Barcelona. Aparte de San Juan, obviamente, ¿sí? Las playas con fuegos artificiales. Barcelona también ofrece ahora este mes de julio y hasta agosto, junio, julio y agosto, todo juntito. Uh-huh. Se ha escrito un crimen, por ejemplo, el Teatro Apolo, del 8 de julio al 12 de agosto.
Ay, a mí me encantaba la serie.
La serie me encantaba.
Con la Ángela Lansbury.
Exacto. Pues Barcelona se llena de suspense este verano en el Teatro Apolo de Barcelona, que se convierte en el escenario de un crimen que solo puede resolver el público.
Sí, es
esto también te gusta a ti mucho.
A mí me encanta.
Se ha escrito un crimen, es una comedia musical interactiva con siete sospechosos donde solo hay una certeza, la risa y la sospecha, y tú decides el final de la obra.
Ah, qué bueno, eso me encanta. Eso de, ¿para dónde vamos? ¿Para aquí o para allá?
Así que, gracias a eso, la identidad del asesino varía en cada función, generando una experiencia única en cada representación.
Muy, pues me parece muy interesante, algo diferente.
O sea que chapó por el Teatro Apolo al apostar por algo completamente interactivo y nuevo. ¿Está ambientado dónde? Pues en una isla remota, en este caso. En una mansión ultramoderna que reúne a estos siete desconocidos, cada uno con un secreto, y a un anfitrión decidido a descubrir la verdad. Lo que comienza como un lujoso fin de semana se convierte en un juego retorcido de sospechas, traiciones y asesinatos inesperados. El público, pues, no es solo testigo, también es cómplice, ya que participa activamente eligiendo quién es el asesino en cada una de las obras. Por eso cada vez es diferente. La obra combina humor disparatado, conspiraciones surrealistas y números musicales inesperados, ofreciendo una experiencia interactiva satírica sobre la obsesión moderna por la fama y las redes sociales. Hay que decir que hay mucha impro también, y eso es importantísimo. A nosotros nos encanta la impro.
Sí, la verdad es algo muy difícil y creo que hace que los espectáculos sean siempre distintos, y eso
claro,
a la gente le gusta.
Porque claro, si el espectador es quien elige el asesino, cada obra es distinta. Por lo tanto, los actores, aún teniendo una base, han de cambiar toda la idea.
Sí.
Y todo el,
todo el guión.
El argumento.
Todo el guión tiene
que para cambiar. Que el asesino sea este o aquel.
Ay, qué bueno.
Tú encanta. Imagínate, se ha escrito un crimen en el Teatro Apolo, pues lo tenéis de 8 de julio al 12 de agosto. Así que ya sabéis, a comprar entradas. Otra cosa que hay ahora en verano y también para San Juan, en Barcelona, es la música clásica en la playa.
sí,
que cada año organizan el Gran Teatro del Liceo, l'Auditori y el Palau de la Música Catalana, unidos a través de Barcelona Obertura y en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Y el objetivo, que es acercar la música sinfónica a la ciudadanía, a todos aquellos que no pueden o no han podido ir nunca a ver un concierto de música clásica
en
alguno de estos teatros. Este año los conciertos se celebrarán los días 9 y 10 de julio en la playa de San Sebastián a las 9 de la noche.
Vale, bien.
El miércoles 9 de julio, la orquesta y el coro del Gran Teatro del Liceo, bajo la dirección de Sergi Cuenca y con la participación de Dagoy Dagom,
sí,
que ofrecerá una selección de fragmentos de Maricel.
Sí, este año participa Dagoy Dagom, es una de las grandes sorpresas que tenían pues para ofrecer al público amante de la música clásica, y en este caso, pues claro, poder ver o escuchar en este caso y ver también,
sí,
porque obviamente
estos flamencos
van a estar allí.
En versión sinfónica.
En versión sinfónica me pareció un lujazo, o sea, la verdad que sí.
Y el jueves 10 de julio, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, junto con el coro de cámara del Palau de la Música Catalana, interpretarán diversos fragmentos de la ópera Carmen de Bizet y tres danzas españolas de Enrique Granados.
Pues una propuesta muy buena, porque además va como anillo el dedo, porque además al horario también, que ya no hace tanto calor, acercarte a la playa de Barcelona y escuchar música, y eso siempre es un buen plan.
Y tanto. Y otra cosa que te va a encantar, Mercé.
Cuéntame.
Lo sé, porque es una gran amante del circo, ahora que no nos oye nadie. Las noches de verano en la Costa Brava tienen un encanto especial y un lugar, un momento y un espectáculo que elevan ese encanto a una experiencia inolvidable.
Cierto.
Y es que del 19 al 24 de agosto, la histórica Ciudadela de Rosas, que es preciosa, señores, es una ciudadela enorme y muy bonita, se transforma al anochecer en un escenario único donde la música, el agua y el arte se funden con la magia del circo contemporáneo. Son las noches de circo.
Las noches de circo.
Cada año. El año pasado estuvimos en las de Besalú.
Sí.
Este año estaremos en las de Rosas.
Sí, cada año hacen estas dos propuestas en estas dos ciudades tan bonitas en Girona. La verdad que es que cualquiera de las dos son un marco incomparable para poder disfrutar del mundo del circo. Este año apuestan por el circo también sobre agua, entonces creo que
sí,
va a ser una propuesta muy diferente.
Porque la ciudadela de por sí ya es hermosa. Tú imagínate pues que haya, pues aparte del circo sin carpa, porque es al aire libre, haya agua. Déjame explicarte de esto.
Cuéntame.
Mira, será cada noche, ¿vale? Del 19 al 24 de agosto a las 9 y media. El aforo es de más de 1.400 personas que se reparten en un gradería al aire libre, sin carpa, con el cielo estrellado como único techo. Y este año, por primera vez, el espectáculo incorpora una pista acuática. Es que tú ya lo has dicho, pero bueno, yo quería decirlo también.
Bueno.
Con 80 centímetros de agua, fuentes danzantes y una delicada lluvia artificial que envuelve a los artistas.
Qué bonito.
Cuidado, o sea,
eso es mágico, ¿eh?
Cuidado. O sea, es que
precioso.
Eso ya no es circo, es otro nivel.
Sí.
El espectáculo reúne a 18 artistas internacionales procedentes de 6 países distintos con una cuidada selección de números de alto nivel. Ya sabemos que lo cuidan muchísimo. No falta decir que el director es el mismo
del Festival de
L'Elefant d'Or. Por lo tanto, ya solo con esto ya se puede uno suponer que el nivel de los artistas es increíble.
Es un sello incomparable de poder disfrutar de esto. Y tengo que decir también que nosotros lo hemos podido visitar, que las personas que decidan ir a Besalú este año, que aprovechen para ver el Museo del Circ, que está en la Plaza Mayor del Poble de Besalú, porque es una maravilla, que también está inaugurado hacía unos años por el director del festival.
Es muy bonito el recorrido y la verdad que es cantidad
muy
de
bonito.
Cosas que se pueden ver.
O sea que además de disfrutar de unas noches mágicas de circo, que se acerque a ver ese museo, porque además está justamente en ampliación, ahí van a coger el edificio justo de al lado para ampliar todo este museo, que tiene unas piezas increíbles y únicas.
La ciudad de Besalú, que es preciosa,
es
medieval, muy bonita, con el puente, hay que irlo a ver. Pero las noches de circo, Mercé, no son solo espectáculo, ¿eh?
No
se piense que solamente llegas, vas al circo y sales. No, desde las 8 el espectáculo se convierte en un puro encuentro para el público con una zona de restauración previa, food trucks y música en vivo, que invitan a llegar con tiempo, relajarse y disfrutar del ambiente antes de entrar en el circo. No hace falta correr. Además, la organización ha previsto una función especial adaptada para las personas mayores de la residencia Pisuñé, reafirmando así su compromiso con la inclusión y el acceso a la cultura de las personas mayores. Las entradas ya están a la venta, los precios oscilan entre los 16 y los 44 euros y se pueden adquirir tanto online como presencialmente en la propia Ciudadela Rosas.
Vale.
Así que bueno, decir que no es solo un evento cultural, sino que es una experiencia sensorial y estética este año, con pues, lo que decíamos, la pista acuática.
Pues no hay que perdérselo, este año tenemos que ir para Rosas y disfrutar de esta magia del circo y ver qué nos presentan, ¿no? O sea, al final, así hacemos un poco todo el recorrido de que nos ofrecen, Besalú o Rosas. Este año toca Rosas.
Y de paso playa.
Y de paso playa. Y de paso fin de semana. Hay que aprovechar.
Pues hasta aquí llega la sección de Agenda Cultural en Barcelona.
Bueno, hemos querido empezar la sección de la entrevista de la semana poniendo esta música, porque Santi nos va a presentar a uno de los invitados que tenemos aquí en el estudio.
Pues sí, Mercé, hoy tenemos el placer y el lujo de adentrarnos en el universo sonoro de Jasky, que es quien ha creado y canta esta maravillosa canción que hemos escuchado, el talentoso cantante y compositor Juliano Aguert, que está evolucionando las plataformas digitales con su único estilo y canciones que llegan directas al corazón y al, bueno, y a todas partes, porque tiene una marcha este hombre.
Yo creo que no habrá nadie que haya estado escuchando esta canción y que no haya movido un poquito el esqueleto, hay que decirlo.
Totalmente,
que moverse, porque es que estábamos aquí en el estudio.
Porque es que tiene, lo que te digo, un ritmo brutal,
bestial.
Aparte que es muy buena persona. Bienvenido a Scenic Magazine.
Bueno,
encantados de tenerte aquí, Juliano.
Es un honor estar aquí con vosotros hoy.
Un placer.
Participando, un placer enorme. Adentrar en tantas casas hoy, me siento muy especial. Y con vuestras compañías perfectas, tan talentosos y tan amables conmigo, y con esta introducción que me dejó emocionado.
Es la verdad, no, pero es verdad. Es la, es, o sea, estás pegando fuerte en todas las plataformas digitales gracias a este estilo que tienes tan marchoso, y más ahora de cara a verano. Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu pasión por la música y qué te inspiró a convertirte en artista, Yasky?
Perfecto, Santi. Esta es una pregunta que siempre me hacen. Es intentar buscar cuándo específicamente es muy, muy difícil. Pero me acuerdo de una persona que seguramente conocen, Enrique Iglesias. Uh-huh. Yo, muy niño, 14 años, me acuerdo de una canción. Would you dance if I ask you to dance? Would you love? Na, na, na. I remember, me acuerdo de esa canción como si fuera ayer. Y ahí me ponía a llorar por su drama y por todas esas cosas. Y después vino Ricky Martin. 1, 2, 3, un paso adelante, María. Y ahí me puse loco. Y mi papá ya no aguantaba tanta música en la casa. Y mi mamá me decía, ya, este chico está raro.
Este chico promete.
Este chico está raro. Y enseguida Shakira y Michael Jackson. Entonces, toda esa gente toda.
La que te inspiró.
Bueno, si había algunos cantantes que te hayan inspirado, pero tienes ahí una fusión increíble.
No hay un referente único. Tal vez por eso un poco de ritmo, de mezcla. Y procuro siempre hablar de amor, pero con ritmo.
Ahí,
no con
eso
tristeza.
Es lo que me ha gustado, porque sí. Tiene ritmo.
Amor y desamor con ritmo está mejor.
Sí, ¿verdad?
Claro. Hago mis canciones tristes también, tengo mis momentos, pero ¿por qué no bailar? ¿Por qué no bailar? ¿No?
Pues sí, pues la verdad.
Bailar llorando.
Sí.
Como limpiando la casa llorando, pero bailando.
Pero con música, ¿no?
Exacto, claro, con música. Sí.
Eso me encanta.
Así es.
Oye, ¿qué recuerdos guardas de tus primeros pasos por el mundo de la música? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
La primera cosa, me acuerdo que un amigo me lanzó un desafío. Dudo que escriba una música. Pues después de 2 días escribí una música, una tontería que no me acuerdo.
Ahora.
Gracias a Dios. Pero sí, a partir de ahí, como que me enamoré por el proceso. Porque piensas en algo o sientes algo que después se convierte en una música. Que creo que alcanza mucho más que solo las palabras. Porque tiene la melodía, tiene el sentimiento. Entonces es una mezcla bonita. La letra, totalmente, el sentimiento y la melodía. Y se queda algo mágico.
Total. Sí, eso es cierto. Además, fuera de micro, nos conocimos hace muy poquitos días, me explicabas la cantidad de canciones que tienes escritas.
Es un proceso...
Eso es una cantidad de vivencias, porque si son inspiradas en vivencias tanto positivas como negativas...
Exacto.
Pero tienes infinidad de propuestas musicales que aquí estamos conociendo ahora una pequeña parte, muy mínima, ¿no? Pero que, bueno, que supongo que serán éxitos que irán saliendo
ojalá
en breve, ¿no?
Y por esta oportunidad... Les agradezco demasiado, muchísimo. Es un honor, de verdad. Y también compartir toda la historia, porque eso es interesante. Porque muchas veces vemos al artista grande ya, pero no sabemos de su historia. Y esto todos seguramente tienen. Y muchos de esos artistas no se dan cuenta que cada sencillo que lanzan están ayudando a alguien con su sueño.
Claro.
Así pasó conmigo.
Totalmente.
Enrique Iglesias no me conoce,
no,
pero
claro.
Me ayudó. Todavía.
Bueno, ahí llegará un momento, ¿no?
Ojalá.
Ojalá.
Pero cambió mi vida, porque ahí, tanto Enrique Iglesias como los otros artistas, lanzaron una semilla ahí para mí,
sí,
en mi corazón.
Sí. Bueno,
porque ahí empezó.
Y como lo hicieron contigo, seguro que tú lo haces con gente que escucha tu música. Porque
exacto.
¿Cómo logras transmitir estos sentimientos cuando escribes? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿te vuelcas ahí con el corazón abierto y escribes?
Sí, es una pregunta muy interesante, porque mucha gente cuando escuchan mi música me pregunta, ¿pero pasaste por eso? ¡Oh, qué lástima! Yo digo, no pasé por eso. Pero veo que personas pasan por eso. Entonces es una forma de expresar que el otro pasó.
Claro.
Un amigo, alguien de tu familia... O no sé qué.
Bueno, al final son vivencias tuyas o de otras
personas.
Pero
hay canciones que sí, que están basadas.
Y muchas envasadas en que yo he vivido, sí.
Vale.
Mis amores y mis desamores.
Bueno, porque el amor es universal para crear. Todos los cantantes crean gracias
exacto.
al amor y al desamor.
Totalmente.
Y es tan bonito que todos hablamos, o 90% de los cantantes hablan de amor, pero de formas diferentes.
Totalmente.
Totalmente distintas.
Eso es verdad.
Eso bueno, es por eso seleccionas al final los cantantes, los que más te lleguen, pues a través de sus letras, a través de su música, si son vivencias que tú estás pasando en un momento, te identificas más
también,
y por la voz.
Porque a mí me llega a veces más el mensaje por la voz,
también es
como lo
que la
transmite,
voz.
Que no el mensaje en sí. O sea, depende de cómo lo transmita la voz.
Sí, sí,
o la que emoción. Te entre más. La emoción, emoción. Quizás sea emoción, esa
sí,
la palabra,
exacto.
¿No?
Que sepas llegar que emites, a la gente, claro.
La emoción que emite. La respiración cuando cantas también
es
te
muy
pasa.
Importante.
Te pasa una emoción. Sí.
Hay que saber respirar cuando cantas. Es
sí.
Muy difícil eso.
Sí,
quizás es lo más difícil, ¿no?
Tal vez el más difícil de transmitir emoción hasta cuando respiras en la canción.
Sí.
Es un proceso complicado.
Yo recuerdo cuando hice hace un tiempo clases de canto, a mí lo que más me costaba era
la respiración.
O sea, porque es verdad que si no, a veces no llegas a la entonación y no puedes hacer ese sentimiento que estás hablando, ¿no? Pero respirar y cantar y saber lo que tienes que aguantar la respiración para poder llegar a una nota es lo más difícil.
Exacto.
Y además tu estilo musical es una gran mezcla de géneros y cuando cantas haces muchos agudos, haces quiebros, haces más graves, cambias mucho tu entonación.
Una
voz.
Sí, un poco volátil, ¿sí? Voy
bueno,
a arriba,
es,
un poco abajo, creo que
eso... Pero eso es muy difícil hacer y la respiración tiene mucho que ver.
Y la dinámica de la canción se queda más interesante.
También,
porque
hombre,
sorprende
porque
un poco,
no, claro,
bueno,
porque
¿cómo
no
fue
es...
tan bajo? ¿Cómo soy yo arriba? Es,
claro, porque no es tan constante, ¿no?
Sí, sí, tan lineal.
Pero,
además,
bueno, hablando de mezclas, hay una de tus canciones que es completamente diferente a la que hemos escuchado.
De esta que primero... Sí, esta
sí,
primera...
Esta ha sido chumba.
Sí,
esta,
como
chumba,
te digo,
como
es para limpiar
yo.
La casa, bailando y hablando de amor.
Sí, pero...
Venga, pues vamos a escucharla.
Esta.
Ok.
Mistakes. I hurt you with my lies. I try to find the words. I try to apologize. But have you realized what you have done to me? You left me overnight, someone for just to sleep. Now I cannot sleep. Now I cannot sleep. Now I cannot sleep.
Aquí nos ha sorprendido. Es decir,
totalmente.
No tiene nada que ver la canción del inicio de la entrevista con esta.
Total,
o sea,
total.
Ahí está la mezcla única de géneros que tiene Jasky.
Totalmente.
Y no sé, ¿qué
te explico.
¿Con qué te quedas
te
más?
Explico.
¿O qué es lo que más te gusta? ¿La balada? ¿El ritmo? ¿Las dos cosas?
A mí me gusta expresar lo que siento en el momento. Esta canción escribí como que 2 meses después de una desilusión y la letra dice te fuiste a dormir con alguien y hoy quien no duerme soy yo. Entonces me cambiaste por una ilusión del día a la noche y me estaba sintiendo así y no podría hacer una música para bailar con toda la densidad que estaba sintiendo yo. Entonces esto es un desabafo. No sé si así se dice.
Sí, un desahogo. Uh-huh. Sí.
Un desahogo. Entonces, un desahogo de mi alma. Y el increíble de todo esto es que es cuando saqué la canción, saqué el amor del corazón. Es increíble cómo esto pasa. Porque necesitaba expresarme de esta forma. Porque bailar transmite alegría y en este momento no quería transmitir alegría. Entonces, yo soy un poco plural cuando se trata de música. Es como me siento. Uh-huh. Y ahí me sentía la necesidad de cantar algo un poco más pesadito.
Eso es muy bonito. Además, tiene una voz que a mí, la verdad, es que te llega. Llega
sí, no. Por eso te decía que tiene unos quiebros y unos agudos
muchas
y unos graves. Y que no es constante, ¿no? ¿Y qué tan importante es para ti mantenerte fiel a tu esencia a la hora de crear y no seguir las tendencias del momento?
Creo que buscar siempre lo que sientes y no que la gente escucha. Porque sin crítica a un género o a otro, yo soy de Brasil y en Brasil se escucha funk de lunes a lunes,
claro.
El 24 horas al día. Entonces yo siempre busco escribir lo que siento, de la manera que siento y cómo sale de mi mente. Entonces cuando compongo es un proceso diferente porque me sale la melodía y me sale la letra al mismo tiempo.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La letra de la canción o la melodía?
La gallina ya asada, la gallina toda asada ya.
Junta
para ir a la mesa, sí. Es un proceso que creo que es muy personal. Hay unos que escriben la letra primero, después buscan una melodía mentalmente o buscan un productor que les ayude a hacer la parte instrumental.
Claro.
Pero a mí me pasa de despertar en medio de la noche porque no sé qué, tengo una melodía en la cabeza y no puedo dormir. Entonces, cojo mi teléfono, grabo la melodía con la letra y en el otro día empiezo a escribir todo el resto.
Qué bueno. Bueno, pero eso es porque eres una persona muy creativa. Entonces, las personas que son creativas, la inspiración les llega en cualquier momento del día, sea por la mañana, sea por la noche, sea de madrugada. Entonces,
sí.
Claro, no puedes perder esa oportunidad. Tienes que registrarlo en algún sitio, como es normal.
Exacto. Pero el talento es una cosa. Bueno, tenemos arquitectos talentosísimos, médicos talentosísimos, a presentadores talentosísimos. El talento no es solo de los artistas. Todos, cuando hacemos algo y hacemos bien, tenemos ese talento. Entonces, como la música, presentación, con el técnico, cada uno tiene su talento. Y desarrollar esto es de la persona. Entonces, paso a paso voy desarrollando unas músicas diferentes, unas mezclas, y por ahí va.
Oye, Yus, Jasky, ¿cómo manejas el equilibrio entre tu vida personal y el profesional?
Esta cuestión. O sea, traduciendo, ¿cómo financio mi carrera?
No es así.
No.
Es, ¿cómo puedes manejar lo que es dedicarse a la música otros trabajos o tu vida personal mismo? Porque claro, el viajar, el cantar, el componer, también debe ser complicado si tienes pareja, etcétera, etcétera.
Sí.
Es vida personal con vida profesional.
¿Cómo administrar todo eso? Bueno, explico. Yo soy un artista independiente, o sea, yo financio a mí mismo. Entonces, como la gran mayoría de los artistas que están, yo diría como 95% de los artistas de hoy independientes tienen que tener su trabajo, o sea, para financiar sus proyectos, su sueño. Y yo estoy en este 95%. Entonces, administro mi vida de esta forma, con mi trabajo, tengo mi rutina. Y cuando tengo tiempo, participo de programas como este y intento alcanzar más gente para que escuchen la canción y el mensaje.
Ya no puedas, porque te ocupa mucho lugar la música, ¿qué vas a hacer?
Porque llegará un momento
en que
tendrás que elegir, ¿no?
Bueno, entonces estaremos ahí los tres de avión por todas las partes del mundo, ¿no? Las
¿claro?
entrevistas de París, de Tokio, de Nueva York.
No hay problema,
ya ves. Y obviamente de Brasil.
Y de Brasil, por supuesto.
Ahí tenemos que estar ahí,
sí,
¿eh?
Sí,
claro,
de Brasil.
Que sí.
Hermosísimo país y les van a encantar todo. La gente también está muy, muy cómoda aquí en España, que siempre me han recibido de corazón a corazón abierto.
Oye, ya quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que los jóvenes que están interesados en iniciar una carrera musical tienen oportunidades para poder hacerlo hoy en día?
Bueno, me acuerdo que cuando empecé no teníamos tantas plataformas como tenemos hoy. Hoy, si quieres empezar en la música, tienes tu talento y buscas desarrollar tus habilidades, tienes plataformas increíbles, promocionas tus sencillos y vas a alcanzar gente que se identifica con tu mensaje.
Sí, entonces, antes era imposible, claro.
Antes era imposible.
O tenías una productora y alguien
Exacto.
que creía en ti, o tu música no se escuchaba.
Exactamente. Teníamos las record labels, no sé cómo se llama en español, las grabadoras.
Las grabadoras.
Grandísimas que eran dueñas de todos los sueños. Hoy los sueños son más plurales y tienen caminos diferentes. Eso es bonito. Eso es democrático para la música. Esto es democracia de la música. Claro. Porque el chico que está haciendo sus producciones en su garaje puede estar en Spotify mañana.
Claro.
Basta subir su música. Exacto. Y eso es bonito.
Totalmente, eso es verdad. Oye, ¿y cuáles son tus metas o sueños a medio y largo plazo en esta carrera musical?
Perfecto. Estoy con un proyecto para un álbum nuevo, mezclado. Vamos a bailar, vamos a llorar. Uh-huh. Va a salir sangre de la lengua a veces, cantando, de drama. Y también quiero empezar mucho a festivales y participar de eventos en España y donde sea. Es mi proyecto.
Me parece que tenemos una primicia de la última...
Del próximo sencillo,
que todavía no está en Spotify.
Todavía no.
Todavía no se puede escuchar, por lo tanto sí que es una primicia para Stenic Magazine.
Bueno, especialmente para vosotros,
pues
aquí.
Tengo que agradecerlo porque es verdad que siempre decimos que en Stenic nos gusta tener estas exclusivas. En este caso sí que es una exclusiva total y absoluta, de que es la primera vez que se va a escuchar esta canción, y la verdad que te tengo que dar las gracias por darnos esta oportunidad también de ser los primeros en poderla emitir, y que espero que tenga muchísimas, muchísimas reproducciones y millones en Spotify y en otras plataformas.
Exacto.
Pero en primicia, solo y aquí, en Stenic Magazine.
Solo aquí.
You wanna feel me tonight? Kiss my lips and touch my body. You wanna feel me tonight?
Jasky.
¡Qué maravilla! Oye, título de la canción, dinos.
Tonight. Es una historia bien fuerte, y esta canción habla sobre un amor en otras dimensiones.
¡Qué bonito! De verdad me ha encantado.
La historia es muy interesante.
Oye, y para las personas que quieran seguirte, dinos dónde pueden contactar contigo, dónde pueden escuchar tu música, dinos las redes sociales, dinoslo todo, por
favor. Claro que sí. ¿Quieres, Jasky, que te sigan?
Que me sigan y me escuchen, y agradezco demasiado a toda la gente que me escucha, porque cada uno que escucha una cosita me ayuda con mi sueño, y eso es muy bonito compartir, ¿verdad? Entonces, gracias, muchas gracias por eso, por la oportunidad de vosotros también. Y me pueden seguir en Juliano Agert o Jasky en Instagram, que me van a encontrar ahí, Juliano Agert o Jasky, Jusky. Muy fácil, Jasky, como el perro, Husky, como el husky, pero con, pero la,
con la J.
Que es otra cosa. Porque yo, cuando niño, tenía un husky y mi hermano me empezó a llamar de Jasky.
Ah,
por eso mi nombre artístico.
Digo, ¿por qué el apodo, el nombre artístico Jasky?
Porque yo andaba pegadito con mi husky y mi hermano me empezó a llamar de Jasky. Y desde entonces de la familia.
Mira, y quedó como nombre artístico. Sí.
Lo que tienen es esas cosas de la vida que al final, ¿quién iba a decir a ti que ibas a hacer ese nombre artístico pues para tus canales?
Y en Spotify y en también Spotify, como ¿no? Jasky.
Jasky también con la J y la Y en el final, como husky, pero con la J en el principio.
Perfecto.
Muy fácil.
Pues oye, gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Eres un encanto, de verdad.
Sí. Subiremos fotos, o sea, que la gente esté muy atenta.
Muy
porque así
simpático,
le pondrán...
muy con los pies en el suelo.
Sí.
Y la verdad, te tendremos que hacer otra entrevista cuando ya estés cantando al lado de Enrique Iglesias.
Wow. Exacto. Bueno,
un dueto con Enrique.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Oye, un placer, de verdad. Muchísimos éxitos. Nos ha encantado de que, bueno, que nosotros seamos también un poco esta... de una parte partícipe, nunca mejor dicho, ¿no? En este gran proyecto que tienes en la música. Te deseo muchísimos éxitos porque de verdad que te lo mereces.
Y por la exclusiva.
Y por la exclusiva que nos has dado, que de
Yo
verdad
te agradezco
muy agradecida.
Con todo mi corazón por toda la experiencia que me han permitido vivir hoy. De verdad, los agradezco con toda mi alma. Y comparto con vosotros un poco de mi sueño que me están ayudando a construir también. Uh-huh. Y esto para mí es inolvidable.
Esperemos
Muchas gracias, un honor.
Que sea realidad de aquí muy poquito y muchísimos éxitos. Muchas gracias.
Gracias, gracias a todos.
Con esta sintonía damos paso, como siempre, y esperando a ver con qué nos sorprende Santi y la sección, ¿sí o qué?
Lo que te gusta a ti, que
Ay,
te sorprenda
encanta.
Con esta sección, porque cada vez...
Claro que sí, me encanta.
Es como una sorpresa para ti.
¿Sí o qué?
Ay.
Es que me encanta pues decirte hoy, y preguntarte hoy, esto en medio de la sección.
Te voy a hablar de café.
¿De café? ¿Y eso?
¿Te gusta el café?
Bueno, me voy acostumbrando, cada vez voy tomando un poquito más.
Yo soy un gran
cafetero.
Y hoy vamos a hablar del café y el experimento mortal de un rey haciendo un duelo de gemelos.
¿Qué me dices? ¿Sí o qué?
¿Y qué tiene que ver todo esto con el café? Os preguntaréis.
Me la estás liando ya, ¿eh?
Pues,
a ver, ¿qué dices?
Pues sí, sí, todo esto tiene algo que ver en Suecia, en el siglo XVIII.
Uh-huh.
Café, Suecia, siglo XVIII, increíble, ¿no? Porque el café...
Nos trasladamos a Suecia en el siglo XVIII.
Hay que trasladarse a Suecia, al siglo XVIII, donde reinaba Gustavo III, uh-huh. un monarca ilustrado, amante del arte y de la ciencia, pero también obsesionado con la salud pública y el orden social, Mercé. En una época donde el café empezaba a popularizarse en Europa, porque... acababa de llegar, el rey desarrolló una inquietante teoría. Creía firmemente que esta bebida estimulante que venía de muy lejos de las Américas en realidad era peligrosa. Incluso mortal, decía.
Madre mía.
Y un posible origen de la insubordinación y la locura entre sus súbditos suecos.
Menudas cosas decían del café, ¿no?
Ah, no, lo decía Gustavo III.
Bueno, decía.
Decidido a probar sus hipótesis, el rey diseñó un experimento sin precedentes. Para ello seleccionó a dos hermanos gemelos condenados a muerte por crímenes graves. En un giro inesperado, Gustavo III les ofreció conmutar su condena, pero bajo una condición peculiar y científica. Uno de los gemelos debería beber 3 tazas de café al día, mientras que el otro debía consumir la misma cantidad, pero de té,
¿ah?
Que era común en la sociedad. sueca. El objetivo era sencillo: demostrar cuál de las dos bebidas afectaría negativamente su salud y duración de vida, convencidísimo que el café era muy malo. ¿Vale? Pues nada, los gemelos fueron puestos bajo la estricta vigilancia de los médicos reales para asegurar que el experimento se cumpliera al pie de la letra. Y los años fueron pasando, y contra todo pronóstico, Marcel, hermano que bebía café, no solo sobrevivió más tiempo que su gemelo, sino que alcanzó una edad avanzada para la época. Anda. Mientras que el que bebía té murió antes.
Anda.
El propio rey Gustavo III, sin embargo, no vivió lo suficiente para conocer los resultados. Fue asesinado en un atentado en 1792. Lo que comenzó como un intento de demonizar el café terminó convirtiéndose en la primera evidencia empírica, aunque en este caso accidental, de que el café no solo no era mortal, sino que podía acompañar una vida longeva. Así, uno de los experimentos más extraños de la historia de la realeza, que esto es real, aunque no os lo creáis, terminó apoyando una de las bebidas más populares del mundo moderno. Esta historia, que parece salida de una novela o de un guión de cine, está documentada en los archivos históricos suecos y nos recuerda que incluso en la corte, donde el protocolo y la etiqueta son sagrados, las ideas más insólitas pueden tomar vida y cambiar la historia de maneras inesperadas.
Sí, ¿o qué, Santi? Me has dejado muy sorprendida.
Mira,
con
los suecos, de los que poco hablamos, porque realmente son bastante discretos. Pues mira, aquí tenemos un rey, Gustavo III, que sorprendió al mundo con un experimento más bien raro que acabó.
Dando lo que conocemos ahora, que dicen que...
Sí, que tomar café con moderación, señores, moderación, no 50 litros de café al día, hace que se alargue...
Seas más longevo.
Un poco la vida.
Sí, ¿ves? Sí, ya sí, voy haciendo yo bien introducir un poquito de café, ahí, que no tomaba yo café.
Ahí, necesitas café, Mercy, necesitas café para durar mucho tiempo.
Mucho tiempo, claro que sí. Oye, pues me ha encantado. Muchísimas gracias, Santi.
De nada.
Y nada, te esperamos las próximas semanas.
Sí, sí, con más ideas, más ideas y más sorprendentes.
Claro que sí. Y ahora pasamos a hablar de cine. Sabéis que siempre hacemos la recomendación de la semana y vamos a hablar de la película que podréis ver en los cines. Es Cómo entrenar a tu dragón, una adaptación.
Tiene mucho éxito porque ¿sí? La gente que vio la primera está deseando ver la segunda, que la primera fue preciosa, y dicen que es una maravilla.
Es muy bonita.
Una maravilla técnica.
Es muy bonita, la verdad que hay muchísima gente esperándolo y ahora vamos a enseñar un poquito cómo es el tráiler.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado. Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras. Es el momento, Ipo.
Tengo que matarte, porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo! Tranquilo. No te haré daño. Sean tan malos como creemos.
Por si lo has olvidado, la guerra de nuestros padres pronto pasará a ser nuestra. Escoge en qué bando estás.
¡Han matado a cientos de los nuestros!
¡Y nosotros a miles de los suyos! ¡Nesentao no! ¡Es una amiga! ¡Tenéis que ver esto! No soy como ellos.
Vaya, lo has perdido todo. Tu padre, tu tribu, tu mejor amigo. ¿Qué piensas hacer?
Supongo que una estupidez.
Bueno, eso ya lo has hecho.
Entonces una locura. Depende de nosotros.
¿Nosotros?
Seguidme.
¡Venga, campeón! ¿Preparado? si es más pequeño que yo.
Bueno, pues habrá que ir a verla, ¿eh? Porque
pues
la verdad
sí,
que pinta,
guerra entre dragones y humanos
bien.
Y la verdad
y
es que
muy
está muy, muy bien hecha técnicamente.
Muy bien, la verdad es que sí, ya la primera, eso que decías tú, gustó muchísimo, pues habrá con esta...
Se ha hecho esperar, ¿eh? Esta segunda parte, se ha hecho esperar muchísimos años.
Pues iremos a verla, claro que sí. Y ahora daremos paso, como siempre, a las recomendaciones de Carmen Marín Perruqués.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que no me gusta el maquillaje. Y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que hoy no me he peinado la moda.
Bueno, pues con esta música ya sabéis que llegamos a esta sección que hoy la queremos dedicar a una tendencia, el grooming masculino. No sé si sabéis lo que es, Santi. ¿Tú sabes lo que es?
Ah, el grooming masculino. Me gusta masculino. Porque la sección cada vez más inclusiva está haciendo que hablemos de temas que afectan a los hombres.
Y... porque quiero que des tu versión y tu visión personal, porque si solamente hablamos de mujer, que también seguiremos hablando y también tendrás que dar la opinión, esta vez lo he querido hacer como más exclusivo solo para hombres, para saber si tú sabías lo que era.
Pues claro que sí, el grooming hace referencia al conjunto de rutinas y cuidados estéticos que hace el hombre para verse mejor.
Ah.
No sé.
Bueno, ¿tú eres de estas personas que hacen estas técnicas y rutinas?
Yo sí.
Esa persona que se cuida
sí, sí,
mucho.
Sí, porque esto del grooming masculino, vamos, incluye un gran abanico de temas como corte de pelos, ¿vale? Productos para la barba, corte de barba, afeitados, hidrataciones, rutinas faciales, limpiezas y tratamientos anti-aging, que son geniales y que también me hago, cuidados de manos y pies, manicuras, antes los hombres no se cortaban las uñas ni se hacían la manicura nunca, y perfumerías y fragancias.
Bueno, pero yo creo que está muy bien, porque muchas veces esto sí que es verdad que siempre se ha dicho que las mujeres siempre nos cuidábamos muchísimo más y teníamos todas estas rutinas de belleza, pero que el hombre se incorpore para estar mejor y verse guapo. Y yo creo que es muy importante. Bueno, aquí yo estoy aquí con dos hombres que yo creo que me pueden dar la opinión. Tenemos aquí todavía a Yasky. Cuéntanos, ¿tú eres de estas personas que hace este tipo de rutina?
Seguramente. Creo que es importante amarse, ¿no?
Claro.
Y cuidarse.
Claro.
Y ahí podemos cuidar a los otros y amar a los otros. Entonces, sí, mi rutina... No soy el príncipe de las cremas, pero siempre que me acuerdo... pero siempre que me acuerdo pongo una cremita ahí para proteger contra el sol, que es imprescindible, que todos lo hacemos porque es cuestión de salud, ¿no? Salud pública. Entonces, sí, lo hago antes de dormir.
Pero te cuidas la barba.
Cuido la barba, el pelo... A veces me pinto un pelito blanquito aquí, otro ahí, pero cuando ya no pueda más...
Menos mal que no es de los de cremitas, pero bueno,
bueno. Bueno, ¿y tú, Santi? Cuéntanos.
Yo
¿tienes
sí.
¿Tienes rutinas? ¿Eres una persona de rutinas?
Yo sí,
¿eres...
yo soy de rutina diaria.
¿Diaria?
De cuidarme, de ponerme, productos buenos y con ácido hialurónico, vitamina C...
todo lo que sea mejorar también la calidad de la piel al final.
La calidad y la luz de
la
piel, ¿no? Porque llega un momento que con la edad pues tienes que cuidarte más porque realmente la piel se apaga y lo que tienes que hacer es switch on, encender la luz y le pones luz ahí, es perfecto.
Claro que sí, me parece muy bien. Y además el mercado de la cosmética masculina cada vez está en más auge. O sea,
¿y cómo tú ves, Mercedes, esta parte de los hombres cuidándose un poquito más?
Yo haciendo... lo veo genial. Es que creo que tenían que haber empezado antes, es verdad, porque muchas veces es esa... Nos ponemos como que las mujeres somos como más constantes en el momento del cuidado y tal, y a veces los hombres dicen, pues no me cuido porque ya estoy bien así y tal. Yo creo que es importante.
Y hay una cosa importante también, que es el perjuicio
totalmente.
Social, que la mujer siempre tiene que ser bonita y el hombre no tiene que hacer nada.
No,
y
que parece que estaba mal visto antes que el hombre se cuidara. ¿Y por qué? ¿Por qué?
La masculinidad va a ser afectada por algo.
Para nada.
Que es una cosa natural cuidarse.
Bueno,
claro,
que...
es un cambio de mentalidad, porque los hombres ya no tienen que sentir que cuidarse sea sinónimo de vanidad, sino de autoestima, salud, como decías tú, imagen profesional, en este caso, y sobre todo si te dedicas, pues, como Jasky al mundo de la música, o nosotros como presentadores, o incluso cualquier persona comercial necesita tener una imagen.
Totalmente.
Porque si vas descuidado, tampoco venderás producto.
Y además yo creo que cada vez más se está seleccionando pues el tipo de asesoramiento personalizado, tanto en peluquería, en peluqueros, como esteticistas, barberos. Es decir, que al final el tener una persona de confianza, yo hablo porque justamente estamos en la sección de Carmen Marín.
Yo también tengo mi peluquero de toda la vida, quiero decir, el que sé que me corta bien el pelo o me gusta a mí como me lo corta. He probado, no soy fiel, pero realmente el que me consigue que yo me siente más a gusto es al que al final recurro siempre.
Bueno, eso es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decía, justo estábamos hablando en la sección de Carmen Marín, pues bueno, qué mejor que acudir, tanto hombres como mujeres, que quieran asesorarse en una rutina de belleza, tanto pues para peluquería, estética o lo que sea, que se acerquen al salón de Carmen Marín Perruquers. Ya sabéis que este salón se encuentra en la calle Ferran Puig, número 32, de aquí del Prat de Llobregat, y su teléfono es el 93-138-5369.
Y a que no sabes, hablando de palabras, como me has dicho tú, el grooming, ¿qué es el grooming? ¿Qué es el layering?
¿Qué es el layering? Ay, pues esto no lo sé.
¿Qué será el layering? Bueno, pues digo, ahora la voy a sorprender yo.
Sí que sé lo que es. Porque es el juntar diferentes fragancias. No utilizar solamente una única fragancia, sino utilizar varias.
No solo es cuestión de elección de seleccionar un perfume según tu personalidad o estación del año, porque es verdad, yo lo hago. Yo tengo el de invierno y el de verano. Pues ahora la tendencia es combinar fragancias. Esto es una cosa que no sabía yo. No se me ha ocurrido nunca combinar dos fragancias. Sí tener dos, pero no combinarlas. Y eso es lo que es el layering.
Mira, tengo que decirte, yo soy muy fiel a una marca, que no voy a decir marcas porque no da el caso, pero yo soy fiel a una marca de perfume, ¿no? Porque creo que me identifica, porque me gusta y porque veo que a la gente que me acompaña, pues también a la gente que me conoce, pues les gusta. Pero también tengo que decir que sin saber esto, que hay veces que, yo qué sé, sales de la ducha, ¿no? Y me pongo, al igual me pongo esta fragancia, me pongo una por la mañana, porque todavía sigue durando. Y por la tarde me voy a poner la mía, con lo cual yo estoy haciendo un poco de layering.
No, pero yo supongo que el layering se refiere a ponerse las dos al momento.
Bueno, pero si tú todavía tienes la fragancia que te dura del principio y luego la juntas con otra, bueno, es también
no me
algo
líes,
parecido.
Merci, no me líes, pero estás liando como una persiana, de verdad, no, layering es que te pones las dos a la vez.
Dos a la vez, no, pues
claro.
Eso no me gusta. Entonces no sabes lo que llevas, perdona. Entonces no sabes lo que llevas.
Creas tu propia fragancia.
Sí, sí, bueno, o sea.
No me gusta.
Es crear tu propia. Es que hueles diferente a todo el mundo. Ya no hueles a una fragancia concreta. Es la que has combinado tú, por lo tanto.
Vale.
Tú hueles diferente y solo tú olerás así.
Sí. Wow. Pero esto me ha pasado. Pero es que te lo digo, tú te ríes.
Es fuerte.
Es muy fuerte.
Tú te ríes. Pero esto que yo te he dicho.
No me sirve ponerse uno por la mañana y otro por la tarde. No. Ponerse los dos a la vez.
Pero es que a mí me ha pasado esto.
No, y hay otra cosa muy buena. Si a la persona le gusta dos perfumes, porque ponga un lado del cuello
y el otro.
Exacto.
Sí, eso también se puede hacer.
Así me voy.
Porque es que si no, pero entonces, a ver, yo perdonarme, pero es que si no, por mucho que tú puedas crear tu fragancia, nunca te vas a identificar con nada. Es muy raro.
Bueno, sí. A esa combinación de layering, tú olerás solo y exclusivamente a esta combinación porque es tuya.
Tú la haces.
Las colonias que te gustan.
Pues es interesante,
¿no? ¿Tenemos que probarlo?
Las mismas para todo el mundo.
Ojalá no tengamos una explosión química pues, mezclando tantas cosas así, ¿no?
Y te incendias todo. Es perfecto. Tú imagínate, nunca habrías buscado a Jax de esta manera.
No, es verdad. Increíble, la verdad. Pero bueno, oye, pues
aquí hay rollo, ¿eh?
Esto es un tema de debate totalmente.
Sí.
Para
una
el próximo programa.
Una hora.
Tendremos que hablarlo. Amigos en Scenic, hasta aquí ha llegado el programa de hoy con todos estos comentarios que hemos hecho y nosotros entre cultura, espectáculos y grandes invitados hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje y recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz fin de semana, feliz semana en este caso y nos reencontraremos el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha rebutjat la petició de l'acusació popular d'empresonar l'exministre de Transports José Luis Avaló i el seu exassessor Coldo García. Després de la seva compareixença avui, els han mantingut les mesures cautelars que ja tenia vigents, la retirada del passaport i l'obligació de compareixer a un jutjat cada 15 dies. Tots dos han abandonat el Tribunal Suprem cap a 2:15 de la tarda. Durant la seva declaració, Avalós ha posat en dubte els àudios que consten a l'informe de la UCO que l'incriminen amb la trama de cobrament de comissions il·legals, mentre que Coldo s'ha acollit el seu dret a no declarar. I Protecció Civil demana molta precaució amb els petards aquesta nit davant l'elevat risc d'incendi. Les altes temperatures, hi ha avisos activats a 3 comarques de la Plana de Lleida, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Les autoritats recorden que no es poden encendre fogueres ni